Ser Podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
12 y 12 minutos, estamos ahora mismo a 11 minutos y 30 segundos para que despegue el cohete en la misión espacial de la NASA a la Luna. Todo preparado parece en Florida, en el Centro Espacial Kennedy, así que en un rato os contamos cómo va todo. Pero
pensé que nos ibas a preguntar por un momento.
No, todavía no.
Pero no van a pisarla,
Ya hay muchos contertulios que hablan de todo en la televisión.
Somos capaces.
Ya no, lo sé. Eso es el miedo que me da. Digo que nos está escuchando un exjugador de la Liga Española, musulmán, nacido en Ceuta, jugador del Barcelona y Zaragoza, entre otros. Autor del mítico gol de la Recopa del Zaragoza en el 95. Hola, Nayin, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo?
Muy bien. Por Ceuta ahora y nada, disfrutando del equipo sobre todo. Bueno, la verdad es que fantástico. Estamos teniendo una temporada buenísima con respecto al fútbol y bueno, y un poco triste por todo lo que está pasando con la selección y con todo esto.
Te lo quería preguntar directamente. ¿Qué sentiste, qué pensaste cuando viste lo de ayer?
Tristeza, sobre todo tristeza. Ver gente en este siglo pues actuando de la manera que actúa, viendo un partido de fútbol, pues la verdad es que es muy triste, ¿no? Ese tipo de personas pues no se merece estar en un campo de fútbol, sin duda.
Si te ponemos a ti en la misma situación y tú hubieses estado en la misma situación de Lamine Yamal, ¿qué te habría pasado por la cabeza en ese momento?
Pues obviamente, seguramente lo que le pasó a Lamine, te quitan las ganas del fútbol, te quitan las ganas de todo en ese momento, porque ves que tú estás defendiendo a tu país y los que en teoría pues deben apoyarte y deben estar contigo, porque hay un equipo musulmán enfrente, pues dicen las barbaridades que dicen, ¿no? Pues la verdad es que es una situación que no se la deseo a nadie. Sobre todo porque al fin y al cabo somos deportistas, somos futbolistas en este caso y lo que hace el deporte y el fútbol en general es unir a las personas y no separarlas como los cánticos que toda esa gente pues le propinó al equipo egipcio.
Oye, ¿recuerdas en tu época de jugador algún caso de racismo que tú sufrieses?
No, la verdad, mira, yo jugué en el Tottenham, ¿sí? Es un club pues que está siempre regido por hebreos y bueno, me han tratado con un respeto absoluto en todos los campos que he ido, me han tratado, y aquí en España igual, pero bueno, la sociedad en ese sentido creo que está cambiando y que nos tenemos que mirar eso para poder cambiarlo, porque la verdad es que esto viene ya de hace tiempo y es muy triste.
¿Crees que está creciendo la islamofobia en España?
Sí, a ver, está claro que bueno, hay parte de la sociedad que no quieren que esté la gente musulmana o de cualquier otra creencia en su país y no saben que también los españoles en su momento tuvieron que ir a otros países a buscarse el pan y es triste que ese tipo de gente pues piense como piense. Esto viene desde las instancias, ¿no? desde los gobiernos, desde muchas instituciones que tienen que cambiar el discurso y tener un poquito más de tacto y de empatía con la gente, porque al final un porcentaje muy alto, tú cuando vas a un país vas a trabajar, vas a sacar a tu familia adelante y vas a buscarte el pan y eso pues muchos por desgracia no lo entienden.
Hemos visto muchos comunicados del gobierno, del propio presidente. Sí. ¿Te habría gustado por parte de la federación algo más contundente de lo que hemos vivido?
Sin duda, obviamente era un partido de fútbol organizado por la federación y está claro que era pues la primera institución que tenía que haber salido con más rotundidad. Bueno, yo he ido al presidente de la federación, obviamente pues diciendo bueno que estaba en contra de todo lo que pasó ahí, pero hay que ser un poquito más contundentes y tomar decisiones sobre este tema, porque al final muchos no vamos a querer ir al fútbol por este tipo de cosas.
Gallín, soy Raúl, dale. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Raúl, ¿qué tal?
Oye, tú fuiste pionero porque fuiste el primer sí. musulmán en jugar en la liga inglesa, también español. Eso abre camino a otros, ¿no? Pero te está llamando muchísimo la atención, porque si tú dices que tú no sufriste nada, todo lo contrario, además un club dirigido por hebreos, te está llamando muchísimo la atención lo que está sucediendo ahora en el fútbol, porque nosotros hablamos de fútbol, aunque sea la sociedad.
Sí. Bueno, en este caso pues pasó en un partido de fútbol que lo han visto millones de personas y bueno, y es una situación muy triste, y encima tienes a un jugador musulmán de los mejores, que cuando mete gol pues lo animas y estás contento y todo eso, y no piensas por negligencia o por tu educación, por ser tantas cosas. Al final, ya te he dicho, hay que cambiar un poquito esto y parte desde arriba.
Yo no sé lo relacionado o la relación que habrá directa con los grupos ultras que hay en los equipos, pero quiero decir, yo creo que allí los primeros que tienen que empezar con esto, que pidan ayuda al gobierno, a las instituciones, a la federación, a la liga,
correcto,
a quien se dieran oportuno, pero creo que hay unos grupos radicales en muchos clubes de nuestro país que tienen este tipo de actitudes, y hay que empezar a sacarlos ya, que esto es una moda de los 80 y los 90, lo de los puñeteros ultras, y hay que empezar a sacarlos ya, a cortarlo de raíz esto.
Sí, hay que erradicarlos, no sirven para la sociedad en general. Este tipo de gente solo quiere crear problemas pues con este tipo de actos, ¿no? Al final tú quieres sumar, y esto es nada más que hacen restar en la sociedad. Pues, no sé qué educación tienen desde sus casas, o desde la formación en los colegios, no lo sé. No sé cómo se juntan este tipo de gente y se les permite entrar a un campo de fútbol. Yo personalmente pues no les dejaría entrar más a un campo de fútbol, ¿no?
Completamente.
Fíjate,
de acuerdo.
Que a ti te tiene que llamar muchísimo más la atención, Nayim, porque estás en una ciudad que se conviven cuatro culturas.
Es un ejemplo, o sea, es un ejemplo, sí,
claro.
Raúl, y tú lo sabes, que has venido aquí muchas veces. Este es un ejemplo especial. Nosotros aquí convivimos cuatro culturas en armonía, y el fútbol, en este caso, que ahora estamos en el fútbol profesional, une a las cuatro culturas. Vamos al campo a defender y a animar a nuestro equipo, sin pensar si es musulmán, si es cristiano, si es hebreo, si es hindú, y la verdad es que es un ejemplo a seguir, pero por desgracia hay otras ciudades que no toman ese ejemplo.
En fin, por desgracia creo que esta no ha sido o no va a ser la última vez que vamos a tener algún caso de este tipo, pero ojalá entre todos, apoyando poquito a poco y empujando, consigamos sacar a esta gentuza del mundo del deporte. Nayim, un placer charlar contigo unos minutos. Que te vaya fenomenal. Cuídate, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Decía que hoy en ese Racing Sporting, Borja Jiménez, el técnico del conjunto asturiano, ha recibido insultos. Se lo ha comunicado al árbitro, se ha activado el protocolo, se ha parado el partido, se ha avisado a través del videomarcador y de los altavoces, y lo ha explicado Borja Jiménez al final del partido, lo que ha sucedido.
Por desgracia no es nada nuevo, y más con lo que pasó ayer también. Lo vivimos, lo hablaba ahora con el míster, cada 15 días que jugamos de visitantes, hay muy poca educación en el fútbol, por no decir ninguna, y mientras no se acabe con esto de manera, pero los clubs, y pongo el primero al mío, porque también le pasó a Pacheta, hoy aquí me ha pasado a mí, o sea, en todos los campos recibimos insultos y está normalizado. Creo que es un problema de la sociedad y de la gente que acude al fútbol. Entonces yo creo que la reflexión tiene que ser mucho más profunda, y las sanciones tienen que ser mucho más duras. No sirve de nada con que les echen, si en 15 días pueden volver a hacerlo, no hay ningún tipo de sanción. Pero bueno, por desgracia está normalizado el insulto, la falta de respeto, y hay que convivir. La gente dice que forma parte de nuestra profesión y ahí va.
José Palacio, tienes el acta del partido.
Mira,
¿no?
Justo ahora mismo ha salido el acta de ese partido, y en ese acta, en el apartado de público, en minuto 36, el entrenador del Real Sporting de Gijón nos comunica que ha recibido insultos desde la grada situada detrás de él. Tras ello se activa la fase 1 del protocolo sobre incidentes del público, emitiéndose un mensaje por megafonía para el cese de dichos incidentes. En el descanso, un miembro del Cuerpo Nacional de Policía nos informa que han sido identificadas 3 personas por este hecho.
Pues mira,
identificadas.
A freír puñetas, que no vuelvan a entrar en un recinto deportivo. No sé qué os parece al resto, pero a mí el discurso de Borja Jiménez me parece de 10.
Sí, pero no es de los clubes. Es que esto es reducirlo. Es reducirlo todo demasiado. Tendrán una parte. Yo no digo que no, porque son responsables del espectáculo que organizan, ¿no? Pero no es de los clubes. Esto es mucho más profundo. Esto parte de
mucho de
tu
los
casa.
Clubes, Chazarri. Que
sí. Mucho, sí, bueno, clubes, mucho, sí, mucho no lo creo, sinceramente. Sí, no lo creo, ¿eh?
Yo sí.
No lo creo.
Mira,
no lo creo,
yo Chazarri.
¿Cómo controla un club que 10, 20, 14? No,
los
señor, no estoy de acuerdo con eso. Conocerá sí, 10 a 12, sí, pero sí. No los conoce todos.
Chazarri, tú me dices
el Madrid sabe quién entra.
Que el Atlético de Madrid, el Athletic Club, el claro. Betis, el Sevilla, no saben quiénes son los ultras, quiénes son los que están en el fondo, quiénes son los peligrosos.
Pero es
que
no es una cuestión de fondo. ¿Quién ha insultado hoy a Borja? ¿Dónde estaban colocados? Me imagino que detrás del banquillo.
Eso es otra historia,
¿no?
Pero es que el tener ultras crea un caldo de cultivo que por desgracia se contagia en el resto, porque yo creo que en el partido de ayer, cuando empiezan a cantar Musulmán el que no vote, hay mucho tontín que está allí y dice, ah, mira, qué gracia, qué simpático, está, no sé qué, no sé cuánto. Y no son los que lo inician, pero se unen de forma estúpida. Pero cuando tú tienes a violentos en el terreno de juego, en la grada, de forma constante, eso se está ahí constantemente, tienes ese ambiente, ese como que está justificado. Mira, si estos están cantando, ¿por qué no lo vamos a cantar nosotros? Hay que empezar a echar a los ultras radicales.
Pero
a todos,
el cafre es cafre porque es incontrolable.
Sin
y
duda.
Te puede salir en cualquier zona.
Sin duda.
Y esto es una cuestión de educación. Y esto es un tema tan profundo
sí.
y que parte de tantos años que realmente pedirle una solución al fútbol me parece injusto. A través del fútbol no lo vas a solucionar,
bueno,
porque además nos pasará
hacer,
en todos los órdenes. De la vida,
pequeños pasos también, lo que no puedes
bueno, ya
que
se dan, ¿eh? Ya se dan. Bueno, antes
dan bastante
decían allí, a mí no ha pasado nada. Bueno, él sabe mejor que nadie lo que ha pasado en su carrera. No es que no le haya pasado nada, es que quizás la sensibilidad en los tiempos de Nayín era cero. Y me acuerdo ahora, por ejemplo, de los insultos al pobre Wilfred, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Estaba allí echando su partido y aquello no le echaba cuenta porque era otro tiempo y otra sociedad.
A Wilfred le cantaban negro carbón, recoge
todo,
el algodón.
De todo. Mira, pues, estos tres que han insultado a Borja y que hoy han cometido este acto lamentable. Los han trincado, o sea que ya
claro.
Se pasan cosas.
Pero es
sí
que
pasa.
Igual el que se sienta al lado de esos tres en el estadio tiene que darse cuenta hoy que al tonto que ha insultado a Borja en el día de hoy le van a echar para siempre de un estadio y le ponen, por ejemplo, no sé, una multa económica. Eso tiene que verlo el de al lado,
claro.
Que si hace lo que ha hecho hoy el que tenía sentado justo en la silla de al lado, le va a tener unas consecuencias. Lo que no puede ser que no pase absolutamente nada.
A ver,
y no solo verlo ahí,
esto es muy
sino
más tonto que botellines. O sea, quiero decir, es imposible acabar con todos. Es imposible.
Totalmente.
Pero todos los que vayamos pillando van fuera. Y ya
pero
está.
Es una Mira. Labor de todos. Es una labor de todos porque la gente que hay alrededor también tiene que ayudar. Esto es una cosa, como decía Chazari, sí. De educación, pero toda la gente que hay alrededor
sí, que
también puede señalar, puede ayudar. Y ayudar
por
a
ejemplo,
identificar.
En
Raúl, mira, este.
En Inglaterra hay un número, tú llamas y dices que este que está sentado en esta fila y en este asiento.
Claro.
Estoy insultando.
Sí, y la denuncia
cuidado,
vale,
cuidado,
por cierto,
cuidado,
la denuncia.
Que se va al fútbol a ver un espectáculo y
sí,
no.
Bueno, Chazarri, pero oye, habrá que dar un paso al frente. Y esto nos incumbe a todos.
Vamos a poner soluciones reales.
Mil veces al fútbol y no se me ocurre insultar nunca a nadie.
Evidentemente.
¿Cómo que soluciones imposibles? Eso es la realidad.
Tú eres una persona de bien y tú eres una persona bien educada. Pero la gente va al fútbol a ver un espectáculo, no a decirle, oye, aquí está el cafre, para que el cafre se dé cuenta y entonces tú sales del. Fútbol,
pero tú
sabes,
se lo puedes decir
es que
al
eso
cafre.
No es fácil, eso
pero
no es
tú
fácil.
Se lo puedes decir al cafre, Chazarri, porque si yo tengo
de forma
a un tío
en
insultando
de forma anónima. En la tierra de forma anónima.
Pues eso pero, está mejor montado, claro.
Pero es
no pidamos actos heroicos ni actos que son realmente difíciles de llevar a la práctica.
Sí,
eso
yo
no
puedo,
es
yo heroico. Puedo entender que hay gente que no se quiere encarar con nadie en la grada ni quiere señalar
pues claro,
a nadie porque
claro,
se puede liar una bofetada.
Muchísima
allí
gente
y no
que nos está escuchando
pues claro,
ahora mismo
pues claro.
En el larguero sabe perfectamente que va al fútbol, que es socio de un equipo, sabe perfectamente los tres cafres que
hombre,
tiene a su
duda,
lado en cada partido. O sea, lo sabe perfectamente aquel que nos está escuchando ahora, que va al estadio cada fin de semana, quiénes son los tres cafres que tiene al lado. Es muy fácil.
Totalmente.
Es que es así.
Sí, es segurísimo que sí.
Sí. Lo que hay que hacer es empezar a meter sanciones ejemplares. A la gente, ¿sabes lo que le duele? El puñetero bolsillo, no hay más. Y tú a un tío que vaya a la grada y le diga al árbitro, o sea, o al entrenador, tú hijo de puta, me cago en tu puta madre, ¿por qué tal? No sé qué, no sé cuánto. 10.000 pavos. Digo, ya verás cómo el de al lado
se piensa la próxima vez llamarle hijo de tal a quien sea cuando sabe que le van a caer 10.000 pavos.
Sí, de acuerdo. Te
lo que
pasa coger,
es que
tienen que sacar
uno
del
entra
campo,
por un lado y sale por otro.
Eso
y
es, te ponen una denuncia delante del juez, la vergüenza esa que pasa porque eres un cafre, te ponen una. Claro, claro que sí.
Pero eso es una cosa,
esos mecanismos. Ese es el mecanismo.
Pero,
ahora, decir yo voy al campo de causa, eso.
No,
eso
pero
no,
mira.
No es real, ¿eh? Yo no lo veo
por
real,
ejemplo,
por lo menos, ¿eh?
No, es complicado. Una pregunta. Una cosa son las cosas aisladas, son 3, son 10 que los tienes identificados y tal, pero lo que hablábamos del otro día de la selección española, que es una cantidad ya importante, y estamos diciendo todos de activar el protocolo, de poder suspender el partido, y que esto da la vuelta al mundo, evidentemente. Entonces, son grupos, pueden ser, como decía Jordi, es el tema de la sociedad, hay muchos radicales que están organizados y que su objetivo es ese. Y quizá el objetivo es dar esa imagen y es que se suspenda el partido, y ese es su gran triunfo, para ver que España es un país racista, que España no está bien gobernado, que España está mal, y todo eso también se me pasa por la cabeza. Y dice, joder, igual esta gente lo que realmente quiere es que pase esto.
A ver, lo de ayer estaba bastante orquestado. No creo que fuera una cosa espontánea de,
por eso.
De
sí, pero,
dos.
Pero lo siguieron mucha gente, Aritz, que a mí es lo que
claro,
me sorprende.
Claro. O sea, eso es lo triste. Pero que había un movimiento desde antes del partido, como decía Israel, se da una sensación de que ahí iba a pasar algo.
Sí, sí, el ambiente estaba viciado desde el principio. No había buen ambiente. Jordi.
El testimonio de Najima ha sido muy interesante. Primero porque nos habla de una involución. Habla de una involución, de una cosa que antes no pasaba y que ahora pasa y va peor. Y la segunda, claro, él dice, él no logra comprender cómo los propios aficionados insultan a la estrella de su equipo.
Sí pasaba, ¿eh? El moro de, el negro de, eso sí pasaba, ¿eh? Sí, sí pasaba, sí, lo que sí. Pasaba, no pasaba, bueno, pasaba, bueno, pasaba muchísimo, sí, muchísimo, bueno, estaba bueno, completamente igual naturalizado.
Igual tú en los campos
sí pasaba, Jordi, ahora sí pasaba. Bueno, antes había un montón de insultos racistas, antes se le decía de todo a todas las personas que fueran de cualquier raza, sí pasaba, lo que pasa que ahora afortunadamente...
una ocasión y se lo decía.
No, lo que pasa que ahora afortunadamente, cuando ocurre, tiene más repercusión y se actúa, no es la actuación que exitosa que todos esperamos. Pues
y antes
es
había menos también, había menos.
A mí me ha parecido entenderle a Najim.
Antes iba a insultar y no pasaba nada.
Él no ha vivido en primera persona
que
ningún,
te lo diga Iturralde.
Eso ha dicho él.
Un caso
eso
de racismo.
Eso ha dicho él. Bueno, en todo caso, el racista y el activista de ultraderecha no va al campo. Su prioridad, insisto, es desplegar su repertorio de odio.
Pues claro.
Y animar a la selección o animar a Lamine es secundario. Y por cierto, hablando, Yago, de instituciones, porque el entrenador nos hablaba de clubes. Sí, señor, los clubes. Los datos de la policía son que desde la temporada 2022-2023 hasta hoy se han producido 305 detenidos en 15 actuaciones policiales con todo tipo de riñas, tumultos, etcétera, de bandas radicales. Y la policía se pregunta, ¿sabéis cuántos clubes se han presentado para ser parte en estos procesos judiciales, para saber qué tipos son, para echarlos de sus clubes? Cero.
Cero.
Los clubes tienen que aumentar, y mucho, su implicación en la detección, identificación y echar una mano a la policía. Y esto es algo que todo el mundo, estamos en el tiempo de que las instituciones, todo el mundo, tiene que dar un paso al frente. Y si no lo entendemos, esto, pues vamos de mal en peor.
Pues estoy de acuerdo, Jordi, pero tampoco podemos no podemos olvidar que vivimos en un país en el que hay unas leyes. Es decir, que si un cafre hace una cosa y la ley dice entras por esta puerta y sales por la otra, oye, es que eso es lo que hay, es lo que hay. Y si no, que cambien la ley, pero hay poco que hacer en ese sentido, ¿no? Y estoy de acuerdo que los clubes se personen, pero a la vista está que esto no es un problema, es decir, no es una acción que evite el problema, ¿no? Que esto viene sucediendo constantemente, ¿no?
Bueno,
dame un segundo, porque quedan 3 minutos y 40 segundos para que se produzca el lanzamiento. Javier Ruiz Martínez, compañero de Ciencia de la SER, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Parece que todo va bien y que va en hora el lanzamiento.
Sí, se ha parado durante 10 minutos la cuenta atrás. Esto es bastante habitual que ocurra. Estamos ya dentro de la ventana de lanzamiento, que empezaba a las 0:24. Ha habido dos momentos bastante complicados para explicarlos. En el primero de ellos se ha detenido todo porque había un pequeño fallo en uno de los sistemas, el que se llama De aborto de la misión, que está en el extremo, en la parte de arriba, en esa punta.
Pequeño
que
fallo, visto desde fuera es un pequeño fallo. Si vas dentro,
sí, pero pequeño fallo. Fíjate, hay tres sistemas que pueden salvarle la vida a los astronautas cuando se produce un fallo en el cohete Orión. Son sistemas que hacen que la cápsula, digamos, salga despedida todavía en pleno vuelo. Uno de esos sistemas estaba fallando. Evidentemente, con ese fallo se podía haber lanzado la misión, pero las condiciones de seguridad iban a ser mucho peores para los cuatro astronautas que van a bordo.
Por lo que sea, sí, mejor al 100% que al 80%.
La clave de esta misión es esa, que tiene que salir todo perfecto, porque se trata de demostrar que podemos llevar otra vez al ser humano a la Luna, que podemos volver a lunizar, que podemos volver a tener una base, que podemos tener una base permanente, perdón. Por tanto, cuanto mejor esté todo, fantástico. Había un segundo fallo, que era una temperatura que estaba dando más alta o más baja de lo normal. Se han dado cuenta que lo que fallaba no era la batería, no estaba más caliente ni más fría, sino que lo que estaba fallando era el sensor. Por eso es la razón por la que se ha retrasado un poquito, pero como dices, 2 minutos 27 ahora mismo y está todo preparado para
ahora el contamos el lanzamiento, pero nuestro compañero Isaac Prada, normalmente comentarista, ingeniero de la cadena SER para hablar de Fórmula 1, está en Cocoa Beach, en Florida, para ver este lanzamiento. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estáis? Buenas tardes desde aquí.
¿Qué ambiente tenéis ahora mismo ahí y qué veis?
Bueno, pues yo iba a contar cosas de Fórmula 1, pero he dicho, no, hoy de cohetes, hoy de cohetes.
Hoy cohetes.
Soy de cohetes, Cocoa Beach. Estamos a 20 millas al sur de Cabo Cañaveral, es de lo más cerquita que se puede ver el lanzamiento sin estar en la propia plataforma. Y bueno, pues hay mucha gente, no te voy a decir que como Benidorm en verano en la playa, pero hay mucha gente en la playa, nos ha costado encontrar aparcamiento, hemos venido como 2 o 3 horas antes con los peques. Y bueno, pues muy buena tarde, un día que parecía que había nubes en la zona del lanzamiento, pero nada, el pronóstico de meteorología es perfecto, así que las condiciones, hay una ventana, ya habréis comentado, de 2 horas para el lanzamiento y de momento parece que por lo menos en el cielo se ve todo claro y vamos a poder disfrutar del lanzamiento. Se ve una bola de fuego y sobre todo lo más impresionante, se siente el rugido de ese motor, el más potente de la historia, como habréis
contado. Pero en plan rollo picnic, ahí con las cestitas, la comida y todo eso.
Pues sí.
Sí, ¿no?
Sí, como un floridiano típico, un carrito de playa ahí con neumáticos de playa, la peque está metida dentro del carrito y el otro peque está más interesado por hacer castillos o por el cohete, pero ahora en cuanto salga, seguro que
sí. Mándanos luego...
Y toda la gente mirando, la verdad es que...
Mándanos ahora algún vídeo para que lo colguemos en redes sociales para ver cómo lo ves tú desde ahí. Javier, 30 segundos, ¿nos quedan?
Sí, esto es como las campanadas. Lo primero que vais a ver, ahora mismo estáis viendo el cohete, está parado.
Pues no hay que comer nada, ¿no?
No, vale. Pero antes de que empiece todo, veréis que hay un momento en el que se da la orden de ignición. Oiréis un ignition. Esos son unos 10 segundos antes de que los motores RS-25 se pongan en marcha. 6 segundos después, antes del T0, antes del despegue, empieza la ignición. Y ahí empezaréis a ver, ojo, ya no solo saltar chispas, sino que el cohete empieza como a moverse, como a vibrar. Y ahí empezará el despegue del cohete más potente de la historia. Quedan 8 segundos, vamos a oírlo.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition.
Ahí estáis viendo el booster cómo se enciende y el liftoff, el momento en el que se está levantando.
Qué pasada.
Humanity's next great voyage begins.
Es una enorme bola de fuego que se eleva en nombre de la ciencia. El cohete SLS y la nave Orión juntos tienen casi 100 metros, pesan 2.600 toneladas. Y ya ha pasado la fase del Clear Tower, ha pasado la torre, comienza a inclinarse y va a girar para orientarse al azimut del lanzamiento.
Es brutal, ¿eh? La imagen que estamos viendo ahora es increíble. Prada, ¿qué ves tú?
Bueno, Diego, pues impresionante. Para que la gente se haga una idea, es como un cohete de fiesta, pero multiplicado por 100. Enorme la estela de humo que está dejando, una bola de fuego, se alcanza a ver perfectamente el cohete. Delante con, bueno, pues todo lo que ya habréis comentado de lo grande que es esos 100 metros con esas etapas que se van a ir desprendiendo y bueno, al final es una pasada, es como una bengala inmensa, estamos ya digo a 20 millas, unos 30 y poco kilómetros, parece mucho, pero para lo grande que es el cohete se ve como si estuviéramos muchísimo más cerca, así que es una maravilla. Se va a ver durante unos minutos estar curvando ahora la trayectoria.
Eso es.
Y bueno, pues ahí va rumbo a la misión en la luz.
A partir del segundo 56 es supersónico, es decir, ha pasado el Mach 1, ha pasado los 1.235 kilómetros de velocidad y eso es mucho, pero todavía va a ser mucho más. A partir del minuto 1.10 vamos a oír esto del Max Q. Eso se va a oír enseguida. Ese es el momento un poco más peligroso, el momento de máxima presión dinámica sobre las piezas del cohete. Ahí veis el vuelo que está haciendo ahora mismo. No os asustéis si veis fuego, es de momento lo normal. Ahora mismo el cohete, si lo veis, no está subiendo hacia arriba, sino que está...
Suba para abajo, ¿eh?
Claro, que parece como si fuera hacia abajo, no, pero eso... es el tiro de cámara. Todo eso ahora mismo es totalmente normal.
En teoría sigue subiendo, ¿no?
Ahora mismo
se ve menos fuego ahora, ¿eh?
Yo me estoy asustando, ¿eh?
Llega un momento luego que se tiene que separar, ¿no?
No.
Todavía no. Mira, ahora en algunas imágenes estaréis viendo que se han separado los dos boosters laterales. Son los dos cohetes laterales que le han impulsado primero y ahora lleva la potencia del cohete central, digamos, de la parte central, que es como la más poderosa, es la que le tiene que llevar casi a 160 kilómetros del suelo.
Esa imagen donde
ahí veis los boosters.
Eso, los boosters. La verdad es que es impresionante.
El cámara es un crack.
¡Ostras!
Sí. ¿Y dónde caen los restos?
¿Dónde van ellos? ¿Cuál de los dos?
Los restos esos poco a poco se van desintegrando y algunos de ellos caerán, están programados para que caigan en el mar. Tienen también sus propios cohetes internos para moverse trayectoria. Aritz, no caen solamente.
Son biodegradables, Aritz, no te preocupes. Eso cae al mar y luego no pasa
han
nada.
Han hecho ceniza.
¿Podríamos decir que ya ha pasado el momento más peligroso?
Todavía no. Tenemos que esperar un
Creo
poquito
que me estaba
más.
Relajando
tenemos
ya.
que esperar un poquitín más. Se tienen que apagar los cuatro motores de la etapa central. La nave Orión tiene que estar ya fuera de la
Estamos
atmósfera.
Viendo ahí una imagen desde el interior del cohete, o desde el exterior, pero desde el propio cohete, que donde. No son los boosters, sí, no. Estaban cayendo los boosters.
Aquí, ahora mismo lo que estáis viendo en esas pantallas es, por un lado, todos los detritos que están cayendo de las distintas desintegraciones que se producen.
Vale.
Y el puntito más pequeño que veis. Está ya casi a 100 kilómetros de altura probablemente de la Tierra. No lo puedo ver, ahora mismo no estamos viendo la velocidad. La NASA no nos lo está ofreciendo, tampoco aquí. Está diciendo ahora mismo que está ya 78 millas, 5.000 millas por hora ahora mismo.
No está mal, como velocidad no está mal. Estamos hablando evidentemente de un hecho histórico. Van a llegar a la Luna, lo que no van a hacer es pisarla, ¿no?
Exactamente, no alunizan, le van a dar la vuelta, pero no la terminan de dar, sino simplemente pasan por la parte trasera, digamos, o oculta de la Luna, y con el impulso que les da la propia Luna, vuelven a la Tierra trazando una especie de 8. Eso sí, si alcanzan los 7.000 kilómetros de separación con la Luna, van a ser los seres humanos, aquí estamos tú y yo tan tranquilos hablando, los seres humanos que más lejos hayan estado de la Tierra en la historia de la humanidad.
Yo estoy muy tranquilo aquí, de momento, yo relajado aquí. ¿Qué os parece lo que estamos viendo? Porque esto es histórico, ¿eh?
Sí, alucinante, sí, total.
Alucinante.
Total. Yo estaba muy informado porque mi hijo, que es físico, está además haciendo un máster de órbitas y demás, y está muy metido en el tema y me ha ido informando. Y estará en su habitación viéndolo ahora cayéndose en la baba, porque él estaría encantado de ir ahí a la Luna.
Bueno, para los que lo estén siguiendo por el streaming, a veces veréis una especie de diana. Eso es con lo que se miden los Gs de aceleración en ese momento. Fijaos cómo está la crucecita esa que se ve, cómo está totalmente girada hacia uno de los lados. Eso significa que los astronautas están ahora mismo completamente pegados al asiento, no se pueden prácticamente mover. Me contaba antes de ayer Pedro Duque que a veces tienes problemas hasta incluso para respirar, porque te aprieta tanto los pulmones que no puedes ni respirar, y que como tienes que tocar las pantallas que tienes delante, no puedes levantar los brazos. Una cosa increíble la fuerza que tiene que soportar el peso los astronautas que van a bordo de la nave ahora mismo.
Como viaje de placer, de momento no.
No, desde luego que no. Desde luego que no.
Menos mal que está aquí Javier explicándolo perfectamente, pero
esto otro que estáis viendo ahí ahora mismo es la estela que está dejando esos sí. vapor, todos esos humos son basuras espacial que se está formando detrás en la cola del gigantesco cohete, que todavía no se ha soltado. Es decir, todavía el cohete está unido a la cápsula Orión. La cápsula Orión va, digamos, en la punta, ahí es donde están ellos, donde está el módulo habitable, y el cohete va todo de detrás. El cohete se llama SLS, va en la parte de detrás.
Esto con diésel no va, ¿no?
Una pregunta.
Desde luego que no.
Esto contamina.
Una pregunta, ¿no? Hombre, para hacer la ignición, ¿qué es? ¿Con qué tipo de sustancia usan?
Bueno, es una mezcla, es una mezcla de varias sustancias.
¿Qué lo vas a poner en el coche y tú?
No, no, porque es que a mí me alucina que puedas mandar eso para arriba.
La zona, la parte central es un combustible líquido, la parte central es sólido y la parte lateral es líquido. No te sé decir ahora mismo los componentes exactos, pero vamos, gasolina de la que echas tú al coche no es.
Esa no.
12 y 42 minutos. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos pendiente del lanzamiento y del resto de cosas. Venga, dale.
El larguero, Yago de Vega. Capcom Stan
Loves Roof. Ahí sigue el lanzamiento de este cohete con destino a la Luna. Javier, ya se ha producido el momento ese que hablamos de la separación, ¿no?
Ahora sí, buenísimas noticias. Ya estamos en el minuto 9.55 ahora mismo de la misión. A partir del 8.20 hemos visto cómo se separaba la parte de delante del cohete, es decir, la cápsula Orión, se separaba de todo lo demás. Es decir, esa parte va a volver a caer, se va a destruir, pero donde están los astronautas ya está ahora mismo en órbita en la Tierra. Está aproximadamente, voy a intentar decirte, porque es que me lío mucho con las millas, pero son unos 160 kilómetros lo que estaría, y está a una velocidad de casi 25.000 kilómetros por hora. Y ahora lo que tiene que hacer ahora es lo más llamativo para mí de todo esto, porque es verdad que toda la parte del lanzamiento es muy espectacular en cuanto a... Pero lo increíble es que ahora lo que va a hacer es dar la vuelta a la Tierra, coger impulso, anda, y enfocar hacia la Luna con los pequeños motorcitos que tiene el motor, pequeños en comparación, evidentemente, con esta monstruosidad que acabáis de ver de la ingeniería. Entonces, lo que hace ahora es que va a dar una vuelta, va a probar todos los sistemas, mañana también estará dando la vuelta y probablemente pasado mañana empezará a enfilar hacia la Luna para ir en dirección a la Luna, que se tarda por lo menos 2 días.
Están tardando en poner uno esto Madrid-Cádiz, ¿eh? Para que
dos días. Así
del tiro. Sí, pero a mí me ha dado bajo una suya.
Oye, si dos Javier... días nos pilla en el Barça Atlético. No.
Sí, pero dice Javier, han ido para allá, pero no pisan la Luna. Eso cómo puede ser.
Sí, te deja un poco frío, ¿verdad?
Qué feo. Claro. Engáñame.
Hemos pasado de un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Como
exactamente, ahora, exactamente.
Un gran voltio para la humanidad. No es lo mismo.
¿A qué hora está previsto, Yago, el...?
¿El qué? O sea, y me lo preguntas,
Jordi,
a mí.
Si Jordi, Jordi quiere saber cuánto tiempo va a estar enganchado en YouTube.
No,
va a estar enganchado en el link ahí.
No, la concreta llegada a la Luna, más o menos, que has dicho 2 días, ¿no?
La llegada a la Luna, te refieres, esta actual. Sí, aproximadamente 1 día y medio, 2 días, yo creo que va a ser lo que... A ver, ahora todo tiene que ir pasando. Es decir, también puede haber complicaciones ahora arriba. Es menos habitual, mucho menos habitual. Y bueno, a lo mejor os queréis preguntar, no sé, os traslado una pregunta a ver si os interesa. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando ya están yendo hacia la Luna hay algún problema? ¿Lo habíais pensado?
Oye, ¿qué pasaría?
No hay una gran solución para eso. De hecho,
¿no hay vuelta atrás?
No se puede. Es decir, una vez que enfilan hacia allá... ¿os acordáis de esto de Houston, tenemos un problema, al Apolo 13?
Sí.
Pues lo que hicieron los del Apolo 13 sufrieron una explosión dentro de la nave cuando iban a alunizar, días antes de alunizar. Se les ocurrió a los ingenieros de la NASA, prácticamente van a hacer lo mismo que van a hacer estos, que es llegar hasta la Luna, darle la vuelta, aprovechar la gravitación de la Luna para, digamos, hacer un frenazo de emergencia, girar y volver a la Tierra, con el problema que tenían
en esa
nave.
Ocasión, en vez de alucinar, alucinaron, ¿no?
Alucinaron.
Tiene que hacer un derrapaje ahí.
Te acojonas para toda tu vida.
¿Y cuál es el objetivo final? Ahora seguimos haciendo preguntas, perdona. Pero es que tenemos protagonista, que está Óscar García Mayo, con el bigoleador en el día de hoy del Racing. Hola, Óscar, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas. Bueno, es una victoria importantísima del Racing y hoy evidentemente no hubiese sido posible sin Asier Villalibre. Se puede hacer muy poco más en tan pocos minutos porque prácticamente tocó 3 balones, 2 al caldero y la esperanza de un Racing muy buena. Asier, ha sido una victoria tremenda el Racing hoy.
Buenas noches. Sí, la verdad es que han sido 3 puntos muy importantes, ¿no? Esos 3 puntos que saben a un poquito más.
Yago, te escucha el Búfalo de Guernica.
Hola, Búfalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Muchísimas felicidades, ¿eh?
Gracias.
Has salido en el minuto 80 y has dicho, chavales, tranquilos que esto lo resuelvo yo, ¿no?
Bueno, siempre sales con esas ganas, ¿no?, de un delantero de meter gol, y hoy ha salido cara.
Era importante, sobre todo porque venías de una racha mala, de dos derrotas consecutivas, el volver a la senda de la victoria, ¿no?
Sí, al final las dos derrotas han sido duras, ¿no? Un 0-4 en casa y un 2-0 allí sin meter goles, tal, pues era muy, muy una situación complicada, ¿no? Ves que los demás se acercan, pero bueno, hemos sabido sobreponernos, sufrir también en un partido que el Sporting nos lo ha puesto muy costa arriba y, bueno, muy contentos.
Vienes de jugar 26 minutitos en un partido, 30 en otro, cogiendo de nuevo la forma, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien, la verdad es que muy contento. Una lesión larga pues siempre es difícil, ¿no? Pero poco a poco vas cogiendo sensaciones y la verdad es que me encuentro muy bien.
Imagino que es lo peor, ¿no? Cuando uno, tú has estado de enero a marzo lesionado sin poder ayudar, verlo desde fuera y decir, me cago en la leche, ¿no? Me gustaría estar ahí.
Sí, al final es complicado, ¿no? El día a día ves que todos entrenan, tú estás haciendo cosas de gimnasio, pues es un poco difícil, ¿no? Al final un futbolista lo que quiere es estar en el campo, entrenar, en mi situación pues meter goles, ¿no? Estar entrenando, es algo que es indescriptible, ¿no? Y al final las lesiones es lo más complicado, el tema mental.
A pesar de la baja, 12 chicharros lleva ya, ¿eh? Los números son muy buenos.
Sí, la verdad es que personalmente estoy muy contento, ¿no? Al principio de año pues nunca te esperas que las cosas vayan tan bien y bueno, contento también de que esos 12 goles estén ayudando para que el equipo esté ahí arriba.
Estáis ahora mismo con 62 puntos, aventajando en 3 al Depor y en 4 al Almería, que es el que marca los dos puestos ahí de ascenso directo. El objetivo está claro, ¿no? Ya llegados a este punto, el ascenso.
Bueno, sabemos que después de estas dos derrotas tuvimos una charla a todo el equipo sabiendo que quedaban 10 partidos y que teníamos que ser más equipo que nunca, ¿no? Demostrar qué es lo que queremos y ir partido a partido. Y bueno, el primer pasito ya lo hemos dado, así que ahora vamos a por el Andorra.
Y acabo, me imagino que se nota en la ciudad la ilusión. El Racing de Santander viene de pasar las canutas en las últimas temporadas, ahora se ha estabilizado. El volver a primera sería la leche para la ciudad, ¿eh?
Ojalá, ojalá. La verdad es que un ascenso siempre es algo increíble, ¿no? Puedo decírtelo porque personalmente ya lo viví en Gasteiz y fue algo increíble. Pero bueno, hay que tener paciencia, que al final ya se ve cómo está la clasificación y es algo muy complicado, ¿no? Pero bueno, trabajamos en ello.
Raúl, ¿algo para Sier?
No, decir que siempre hablamos de la igualdad que tiene esta categoría. Ya sabemos el grupo de cabeza en las que estáis, pero ¿tú te atreverías a decir, al margen del Racing, quién es el candidato, el máximo candidato para el ascenso directo?
Es muy complicado, es muy complicado. Al final son rachas, ¿no? El Castellón también hubo una racha que estaba ahí arriba, el partido directo que jugamos contra ellos, ellos ganaban, se ponían primeros, y luego pues han encadenado unas cuantas derrotas y empates, ¿no? Lo mismo lo ha pasado a Las Palmas. Entonces, nunca puedes estar seguro de algo, ¿no? Creo que los 7 de arriba, que creo que estamos bastante cerquita en puntos, va a ser algo que va a ser bastante complicado.
Es que yo ayer siempre digo, la segunda división, Racing, Depor, Almería, Málaga, Burgos, Las Palmas, Eibar, Sporting, Albacete, Granada, Valladolid, Zaragoza, estos dos últimos que las están pasando canutas, es que empieza la temporada y dice, joder, es que hay 12 equipos que aspiran a subir a primera.
Sí, sí, totalmente. Y podíamos añadir al Leganés y al Granada, ¿no? Correcto, que no están haciendo el mejor año, pero a priori tú empiezas a pensar en equipos y es imposible hacer una quiniela sabiendo quién va a estar ahí arriba, ¿no? Son muchas sensaciones y momentos y, bueno, nosotros estamos alargando los buenos momentos y haciendo que los malos sean cortitos, ¿no? Como estos dos partidos y seguir adelante.
Enhorabuena, goleador. Un abrazo fuerte.
Gracias, buenas noches.
Óscar, importante, ¿eh? Importante que Villalibre esté bien de aquí a final de temporada para el objetivo del Racing de subir a primera, ¿eh?
Es importante y al final es que lo dices tú, son 12 goles, es una burrada porque ha estado lesionado más de 2 meses y oye, vuelve y al final tiene gol. El chico tiene gol, lo está demostrando. Si sube el Racing a primera división, se queda seguro porque tiene obligación de compra. Así que está recuperando la sonrisa al Búfalo en Santander y es vital para poder conseguir el ascenso a primera división, que evidentemente es el objetivo.
Gracias, Óscar. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Javier, sitúanos. ¿Cómo está el lanzamiento?
Pues está fantástico. 18 minutos de misión. Están todos. Estoy leyendo los subtítulos porque no, ahora mismo no puedo oírlo, pero mirad. The Orion spacecraft integrity. Eso es lo más alegre que se pone un ingeniero de la NASA, ¿eh? Pero están todos dándoles la enhorabuena. Acaban de hablar ya desde la nave los astronautas, que ya ahora mismo incluso pueden soltarse. Incluso,
o sea, ese mensaje era para dar la enhorabuena.
No, este concreto no, pero estaban, hace unos minutos estaban dándoles la enhorabuena.
Vale, vale.
Pero es verdad que no son gente especialmente efusiva, también tienen trilita en las manos, o sea que es normal.
Son como los del bar.
Decía, por lo que me preguntabais antes, que ya se han soltado.
Eso gracias a Dios fallan menos, porque si no...
Ya se pueden haber soltado, no lo sabemos, pero ya se pueden haber soltado y en este momento ya están en gravedad cero, por lo tanto ya estarán flotando, ¿no? Y etcétera, etcétera, con toda la parafernalia que cualquier astronauta puede disfrutar. Así que de momento todo está bien. Siguen a una velocidad pequeñita, casi 30.000 kilómetros por hora. Y
esto para el que se haya enganchado ahora en casa y le quiera hacer un seguimiento estos días, ¿cuál es el mejor sitio para seguirlo?
El mejor sitio, cadenaser.com.
Si nosotros lo damos, damos todo hasta que llega la luna y la vuelta.
Hemos estado dando, desde aquí agradezco a los compañeros de la web el trabajazo que se han pegado y también lo pueden seguir, evidentemente, en nasa.com.
Pero que vamos a dar todo, ¿no?
Vamos a intentar contar lo máximo posible. Me gustaría también descansar algunas horas, si puede ser.
No, tú hasta que no vayan y vuelvan, lo mismo. Te vamos a traer las galletitas estas que toma, los polvitos
totalmente,
a tirar.
Por cierto, no lo hemos dicho, pero son Weisman, Hansen, Koch y Glover. Glover es el primer hombre negro que va a ir a la Luna.
Y hay un canadiense también.
Y hay un canadiense que es Hansen y hay una mujer que es Koch, la primera mujer que va a subir a la Luna. En fin, en estos tiempos de tanto rollo con la intolerancia, no está mal tampoco lanzar ese mensaje a la Luna.
Exacto. Alguno preguntaba a ver si estaban Tom Ford y Smith.
Sí, Tom Ford y Smith. Nos ha mandado la Leti.
¿Cómo es ahora la vida ordinaria en la nave una vez ya con la gravedad cero?
Bueno, pues si quieres te doy un titular así que te va a gustar y te va a hacer reír. Se bebe en su propio pis depurado.
Ah, qué bien.
Pis del astronauta, al 98%, se mete en una maquinita y se convierte en agua con distintos productos de depuración y pero demás, entiendo, y se bebe.
Entiendo que cada uno el suyo.
No, el de todos.
No fastidies.
Se mezcla.
Son un equipo. Ese mío todavía depurado, pues puesto, bueno. Pero el de los otros tres fulanos, a mí,
imagínate,
no
comprenderás. Esta mañana no comeré espárragos y listo.
Con lo otro no se hará nada, ¿no?
No, con lo otro se deshidrata, se compacta, se mete en una especie de cajita.
Y se hace un brownie.
Y cuando se...
¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable!
Estamos hablando aquí de un acontecimiento mundial.
Y al final, hemos caído en esto. Pues oye, mira, también me hacía falta reírme, que llevaba mucha tensión acumulada para el ingeniero de la NASA.
Pásate por aquí cuando quieras, no hay ningún problema. Si quieres vamos actualizando por las noches en el larguero y nos vas contando.
¿Cuál es el objetivo final de esta misión?
De esta en concreto, probar todos los sistemas de soporte vital de la nave para demostrar que podemos, con seguridad y con la tecnología actual, llevar a los seres humanos a la Luna, como hacíamos en los años 70, en los 60, finales de los 60, 70 y algunos de los 80, hasta que tuvimos los problemas que algunos que sois más mayores os acordaréis mejor, el Challenger, el Columbia y demás, donde hubo fallecimientos de astronautas.
Dejadme que vuelva.
¿Cuánto cobra?
Pero ya en la Luna, ¿qué esperas a encontrar un poco? ¿Qué es lo que pretendes de...?
Joder, que de preguntas, ¿eh?
Sí, no, es que somos periodistas.
Me estáis sorprendiendo de forma muy agradable.
En la Luna, antes de 2030, Estados Unidos, la NASA y también la Agencia Espacial Europea quiere hacer una base donde vivan astronautas y donde desde ahí podamos lanzar cohetes. Sabéis que en la Luna no hay gravedad, es más fácil lanzar, no haría falta hacer este chorrazo que habéis visto para lanzar un cohete desde la Luna. Ojo, en la Luna hay cosas, en la Luna hay minerales, probablemente habrá minerales que incluso no sepamos todavía. Los chinos parece que ya saben algunas cosas y están pensando también en llegar, y lo que hay casi seguro en la zona del Polo Sur es agua. El agua se podría utilizar para beber, para generar aire y también para generar combustible para
Dejadme que vuelva a Cocoa Beach, que está ahí Prada. Prada, me imagino que ya no veis nada, ¿no? Desde ahí.
Está Ponseti.
¿Qué tal? Bueno, pues ya no se ve el cohete, pero la estela todavía se ve. Ahora, pues si no sabes, parece una nube con una forma simpática, pero es una estela enorme la que tenemos aquí en la playa. Ya se ha ido hasta la tele, la cámara que teníamos aquí al lado, una unidad de la televisión americana. Y bueno, ha sido una experiencia espectacular. Una de las cosas que más me ha impresionado ha sido, aparte de la gente gritando en el momento del lanzamiento, pero el ruido, cómo se sentían las vibraciones desde aquí.
¿Y ahora qué hacéis allí el resto del día? ¿Ya lo pasáis allí, picnic y tal, o la gente se va?
Pues ahora ya que estamos, pues mi hijo me ha dicho que tenía que excavar con él un agujero en la playa, sí o sí, entonces aquí estamos. Como está empezando a hacer un poquito de frío, en unos minutos nos iremos, pero bueno, aprovecharemos para disfrutar aquí mientras se va todo el atasco de gente.
Gracias, Isaac, cuídate, un abrazo.
Un abrazo. abrazo, Yago. Abrazo para ahí, tú, que le he escuchado por ahí. No le he escuchado pitar la salida del cohete, ¿eh?
¿Qué pasa, señor?
Lo que le faltaba al cohete.
Un abrazo grande.
Chao, Isaac. Pues nada, tenemos...
¿Cuánto cobra cada uno de los miembros que están que le han mandado puñetas a beberse su propio pis?
No, ¿A ti te pregunta alguien cuánto cobras? Pues no, pues a los astronautas
no
tampoco.
Lo sé, pero bueno,
pero a mí no me mandan a la Luna.
Ten en cuenta que, por ejemplo, le van a mandar a Estados Unidos. Cuidado. Weisman es coronel.
Te han mandado a sitios peores.
Weisman es coronel de la Fuerza Aérea Americana y así casi todos. Uno es coronel, el otro es... En fin, deben tener sueldos ya bastante altos y...
El regalo es viajar a la Luna.
Sí, también.
Y cobrarán según lleguen o no lleguen.
Lo que miramos en la radio siempre son dietas nacionales o internacionales.
Es verdad, esta como se cobra, dieta espacial.
Esta por cuatro.
¿Para cuándo Marte, Javier? ¿Esto tiene fecha? ¿Esto cómo va?
Marte es el objetivo final, evidentemente, porque esta misma nave, la Orión, se supone que está diseñada ya para lo que se llamaría un viaje intraplanetario. Interplanetario. Es decir, entre la Tierra... Iba a decir entre España.
Bueno,
entre la Tierra y Marte. Sería esta misma nave y por eso también esto es una prueba para eso, para ver qué resiste.
La pregunta mía, ¿lo de Marte lo vamos a ver?
Sí, aquí habrá alguno que a lo mejor ya no.
Por eso.
2036 o...
Todos menos uno.
¿Sois conscientes que de aquí a dos meses nos van a inundar con películas del espacio?
Hombre, no me da ninguna duda.
Me he quedado bloqueado con lo del pipí, porque pudiendo llevar botellines, ¿qué necesidad tienes tú de...?
Claro, ten en cuenta que cada litro de agua pesa un kilo. Entonces, si hay que llevar...
Es por el peso, vale.
Claro, si hay que llevar agua para 10 días, hay que llevar muchos kilos de peso. ¿Sabéis, por ejemplo, que la etapa... Habéis aprendido que se llama etapa central, ¿no?
Sí,
la etapa central,
sí.
¿Os habéis fijado que era de otro color, que no estaba pintada de blanco? Eso es porque se ahorran 320 kilos de pintura. De pintura blanca.
Ostras.
Y todo ese tipo de cosas, bueno, gente más lista que nosotros, ingenieros de la NASA, pues se dedican a recortar ese tipo de cosas.
Recuerdo que algún equipo de Fórmula 1 ya hizo esta medida, el no poner pintura y dejar lo que era el material.
Exactamente.
¿Alguna duda más antes de que...?
¿Quién paga la fiesta esta de la Luna? ¿Trump quién lo paga esta?
Bueno, nosotros también,
¿eh? Nosotros también.
Esta es una misión
espacial europea.
Claro, esta es una misión de la NASA, pero también con mucho orgullo podemos decir que toda la cápsula, todo el módulo de servicio donde van los astronautas y la parte de abajo donde están todas las calefacciones, aires acondicionados, etcétera, para explicarlo rápido, lo hemos diseñado aquí en Europa. De las cosas aquí en España.
Nosotros el catering y todo eso, ¿no?
Lo que es el habitáculo es todo diseñado en Europa y algunas piezas aquí en España.
Vale.
Oye, vi un documental de lo del Columbia que
avisan que terminamos una y media.
Sí, nos quedan tres minutos para disco, ¿eh?
Solo una cosa, si pasara algo que no pueden regresar, ¿podemos mandar ayuda para rescatarles o no?
No existe, y si existe no lo sabemos. Es decir, no existe una nave que ahora mismo pueda... Ten en cuenta que para adelantar a esta nave tendríamos que tener una nave más fuerte o más rápida que esta, y no la tenemos. Sí, yo estoy convencido de que seguramente la NASA tendrá algún tipo de plan, pero saberlo no lo sabemos.
En fin, que no tengamos que llegar a esa circunstancia, mejor, que todo se complete con normalidad y que vivamos un hecho histórico para la humanidad. Javier, ha sido un placer, mil gracias.
Muchísimas gracias.
Y al resto, os digo adiós a todos. Que además nos está esperando protagonista. Gracias a todos, un abrazo. Chao.
Adiós.
Un abrazo.
Chao.
Adiós.
La 1:03 es el larguero más cultural de los últimos 30 años, por lo menos. Ha sido maravilloso el poder tener aquí a Javier, que nos haya explicado y nos haya contado todos los detalles y todas las cosas que se nos ocurrían preguntar, y fantástico. Así que nada, esto pasa en la SER, solo en la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.